Rosa Díez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, por la voz no la noto disgustada.
No, porque ¿para qué te vas a disgustar? Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Porque si te disgustas tienes dos problemas. Uno, que tienes que salir del disgusto, que la gente que está en tu entorno se entristece y que el tiempo que pierdes en eso no lo ganas en otras cosas. Así que nada.
Bueno, en UPyD posiblemente va a ser en pocos días clave de la gobernabilidad, como suele decirse, es decir, de la formación de una mayoría u otra en el Parlamento asturiano y, por tanto, en el gobierno. Debo decir que ya en las elecciones anteriores en Asturias, UPyD sacó 14.640 votos, que era el 2,44. Esta vez ha sacado el 3,75, que son 18.700, casi 19.000. Y esta vez sí tiene un diputado que, según como sea el voto de la inmigración, va a valer su peso en oro. Bueno, en oro no, porque imaginemos que no cobra en oro, en lingotes.
No, y es muy grande, no podríamos pagarles. Es enorme, Nacho Prendes.
Bueno, vamos a suponer que sucede eso y que la mayoría va a depender de UPyD. ¿Qué favorecería, qué negociaría, etcétera, UPyD?
Bueno, ya lo hemos dicho, lo dijimos en la campaña y ayer mismo en una rueda de prensa que tuvimos aquí en Madrid con Nacho Prendes y con Martín de Larran, insistimos en lo mismo. Yo creo que en Asturias, como en Andalucía y en el conjunto de España, hacen falta pactos de Estado hechos con perspectiva nacional, con perspectiva española, para que todo el mundo me entienda. Aquí hay que romper esa política de bloques, de unos frente a otros, porque y de siglas contra siglas, porque lo que necesitan los españoles, lo que necesita nuestro país es altura de miras y grandes políticas de Estado para salir de esta cuestión, ¿no? Y esa política la vamos a favorecer allá donde estemos, como tratamos de favorecerlas donde ya estamos, y desde luego la vamos a favorecer en Asturias, seamos claves en términos numéricos, que es lo que usted plantea, o lo seamos simplemente estando dentro del Parlamento. No va a cambiar nuestra posición en función de que el diputado sea clave para constituir una u otra mayoría, porque nosotros no creemos que hay que constituir una u otra mayoría, sino que hay que hacer un gobierno estable en Asturias que piense en clave nacional, que enfrente los graves problemas que tienen los ciudadanos asturianos, que contribuya también con ese discurso a la gobernabilidad de España, que nos aleje ya de esta situación en la de comunidades frente a comunidades, izquierdas frente a derechas, bloques frente a bloques. Eso es horrible para nuestro país, además de todo, en fin, nos aleja de Europa, nos hace que Europa nos mire mal y con desconfianza, y desde luego nuestro discurso, nuestra posición, nuestra propuesta en Asturias va a ser esa. Insisto, nos coloque el voto cera o no en determinante a la hora de sumar un diputado, o simplemente nos deje como estamos, que es bastante.
Pero, doña Rosa, los resultados en Andalucía lo que permiten ver, digamos, o vislumbrar en el horizonte es justo lo contrario. Un PSOE atrincherado en el sur, un nacionalismo catalán, no sé qué opinión tiene de lo que se ha votado por casi unanimidad en el Congreso de Convergencia, pedir el cupo fiscal para Cataluña, y en dos años, pues, adeu España, porque, bueno, ya la han dicho, un Estado propio ya no es lo que dice alguien, un líder o lidercito, no, es lo que ha votado el Congreso del partido hoy mayoritario y hegemónico en Cataluña. Da la impresión de que la idea de consenso es lo último que vamos a ver en España, por lo menos entre PP y PSOE, durante bastantes años.
Pues precisamente por lo que ha pasado en Cataluña, es por lo que hace falta altura de miras y política de Estado y ruptura de bloques. Yo entiendo que el Partido Socialista e Izquierda Unida mantengan ese discurso, digamos, de aquí el bloque de la izquierda frente al bloque de la derecha. Entiendo que incluso la derecha se resigne de vez en cuando y se termine creyendo que en España solo puede gobernar, o en cualquier comunidad autónoma, si tiene mayoría absoluta absoluta, me parece menos razonable que la derecha asuma ese discurso de bloque frente a bloque y que lo asuma hasta el extremo de hacer lo que hizo Arenas la noche electoral, después de anunciar que había sido un éxito histórico, decir que se iba a la oposición, un éxito histórico que duró un minuto. Yo creo que quien ha ganado las elecciones en Andalucía, que es el Partido Popular, porque hay que recordar que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía, tiene narices que lo tenga que decir yo, tiene que iniciar un proceso de diálogo con el resto de fuerzas políticas para intentar un gobierno de concentración, que es lo que yo creo que España necesita para encontrar, para hacer un gran acuerdo, para intentarlo al menos entre las fuerzas políticas que, en fin, tienen la obligación de vertebrar a España, aunque se les haya olvidado. Pero... Porque España no está para bromitas, no está para tonterías de bloque frente a bloque y a ver si salimos de esto con un discurso de izquierdas o de esto con un discurso de derechas. Hay que salir de esto con un discurso nacional, con un discurso de sentido de Estado. Y si no, no vamos a salir ni por la izquierda ni por la derecha. O sea que yo lo primero que creo es que el PP tiene que asumir que los ciudadanos le han dado un mandato y que tiene un mandato mayoritario. No de mayoría absoluta, pero sí mayoritario. Y tiene que intentar hacer ese acuerdo. A que no lo consigue, bueno, pues entonces estaremos ya en otra situación. Pero ¿cómo renunciar a ello?
Bueno, cuando se ha vendido la seguridad en la victoria, pues resulta muy difícil cambiar de discurso en esa noche. Por eso el éxito duró un minuto y todavía me parece largo. Pero la gran cuestión es que aquí hay un paquete de reformas necesarias, que no había consenso con el PSOE, que no lo va a haber, que el supuesto apoyo de Convergencia es a cambio de financiar la independencia.
Claro, pero eso es lo que no puede ser.
Bueno, no puede ser, pero...
A mi juicio, vaya, no, pero esto no es una cuestión ideológica. Quiero decir, es que eso no puede ser porque es un desastre para España. Cuando hablo de España, hablo de los españoles. Es que no puede ser que en el mundo, en Europa, estemos dando la imagen de, por una parte, un gobierno con mayoría absoluta, digamos, con voluntad de hacer grandes reformas, en fin, todas estas cosas que ya sabemos, al menos desde el punto de vista del discurso, lo de la voluntad de hacer grandes reformas, que luego podemos discutir si van en la línea adecuada o no, pero en todo caso la necesidad de hacerlas, eso no es compatible con mantener un acuerdo prioritario, desde todo punto de vista, con un partido que proclama la independencia como objetivo. Y que ya sé que la independencia no está reñida con nuestra Constitución, es decir, que cabe en la Constitución, pero genera...
Hombre, no, cabe la idea de
sí,
la
cabe
independencia.
La idea, sí,
la independencia
decir...
no.
No, mire, cabe la idea porque los partidos independentistas no están prohibidos en la Constitución española, como lo están en otras constituciones europeas, y de hecho las tenemos, pero otra cosa que es que el partido que gobierna en España... elija como socio preferente a un partido que quiere romper España. O sea, en fin, esta enorme contradicción que se está produciendo en este momento en nuestro país, y que el presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, por voluntad del Partido Popular, sea el miembro de un partido que cree que no pertenece, que su formación política y la comunidad por la que se ha presentado no debe de formar parte de España.
Porque, o sea, ya están en exteriores, en claro, el ámbito de el Ministerio de Asuntos Exteriores, es un país allá arriba, como dice
Guardiola. Claro, pero es el Congreso de los Diputados de España.
Sí, es lo único que va a quedar de España, los leones, si es que no los venden.
Ya, pero yo no me resigno, Federico. O sea, quiero decir que la cuestión es que yo creo que tenemos que ser muy críticos, desde luego es mi posición, pero yo no me resigno a dar esta batalla, porque esta, a ver, que es que tiene que ver con el futuro de nuestros hijos, que tiene que ver con nuestro país, que tiene que ver con aquello que hemos venido construyendo. Es que defender la unidad de la nación española es defender la igualdad entre los españoles. Esto no es un sentimentalismo, en fin, arcaico ni nada de nada. Es que el patriotismo es la defensa del interés general, de lo común. Y claro, en fin, no se entiende que quienes tienen los votos suficientes porque los tienen y el encargo de los españoles porque lo tienen, renuncien a esto.
Hay una última cuestión, Rosa, porque sé que anda de avión en avión, como en ustedes costumbre, o de nave en avión y avión en nave. Recientemente... planteó en el Congreso una reforma del Estado para hacerlo viable. Entiendo que eso supondría una reforma de la Constitución, o al menos debería hacerse algo que solamente UPyD viene planteando hace tiempo, que es acabar con el cupo histórico del carlismo, como nos decía el otro día un oyente, porque pues al final lo que consagra la Constitución del 78 es el abrazo de Vergara entre el antiguo régimen y el nuevo, y esa especie de exención fiscal a la que ahora se apunta a Cataluña, contra la que estaba Cataluña cuando Roca y Junyent era Durán y Lleida, que por supuesto era más y era mejor, pero ahora están en eso. Y hablando con Cabrillo y en general los cinco expertos económicos que opinan hoy en Libertad Digital y que temen por esas reformas absolutamente necesarias, pero políticamente temblequeantes, es que hay que ir a un cierto tipo de federalismo fiscal y que cada cual gaste lo que recauda, es decir, que la fórmula actual fiscal, que es que recauda la administración central y gastan las autonomías, no se puede sostener ni un minuto más. Y ya si Cataluña se une a los exentos, pues Madrid tendrá que seguir el mismo camino. ¿Qué habría que hacer, qué tendría que pasar para que en la Constitución se abordara de verdad la igualdad de los españoles ante la ley en todos los ámbitos?
Pues mire, yo creo que la necesidad nos va a obligar a hacer lo que el sentido común parece que no consigue que hagamos. En Europa hay un debate, como usted sabe, abierto y que se abre paso a pesar del nacionalismo de los estados en pro de la fiscalidad común. Uno de los problemas que tiene Europa es que no tiene un gobierno europeo y no tiene una fiscalidad común, tiene una moneda común pero no una política monetaria común. Entonces la fiscalidad común es algo estrictamente necesario a nivel europeo si queremos enfrentarnos a los problemas que tenemos, ¿no? Los de nuestra economía y de nuestro modelo social. Bueno, pues en España hay que hacer lo mismo. Ya sé que cuando se hizo la Constitución en el 78 se introdujo la fórmula del concierto y del mejoramiento navarro de la fiscalidad propia para estas dos comunidades autónomas como un intento para constitucionalizar al nacionalismo. Y sé que el legislador creyó que con otros instrumentos compensatorios iba a evitar que eso fuera fuente de ruptura de la cohesión y de la desigualdad entre españoles. Pero es un modelo que, como todo el mundo sabe, no se puede extender al resto de España. Es un privilegio, por tanto, si se extendiera sumaría más de 100, en fin, no sería posible, ¿no?, como usted muy bien ha planteado. Bueno, pues eso hay que revisarlo. A la vista de los acontecimientos y a la vista de las conclusiones de que es un modelo que rompe con la cohesión y con la igualdad entre españoles, que no es extendible al conjunto de España, que hoy lo reivindican los catalanes y, ¿por qué no?, pasa mañana lo van a reivindicar los andaluces y los catalanes lo reivindican porque lo tienen los vascos o lo tenemos los vascos, parece hasta ciertamente lógico, ¿no? Si lo consideramos un derecho nuestro, ¿por qué otros españoles no lo van a tener? Bueno, pues eso hay que terminar con ello. Y, en fin, habrá que cambiar la Constitución, no queda otro remedio, pero es que las circunstancias se imponen y por encima del modelo territorial del Estado y de las tradiciones históricas y de las normas ancestrales que me contestó el ministro Montoro para mantener estos privilegios, por encima de eso está la igualdad de todos los españoles. El modelo territorial no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y si el modelo territorial rompe con la unidad, porque es imposible mantenerlo y además garantizar la igualdad y la cohesión, pues habrá que modificarlo. Yo creo que eso es bastante sencillo de entender. No tiene carga ideológica ninguna, tiene carga de sentido común, que no me gusta nada utilizar esta frase, pero bueno, tiene una carga de sentido de Estado y de lógica, ¿no?, y de racionalidad, y por tanto habrá que hacerlo. Lo planteamos cuando planteamos esa moción de la reforma del Estado en dos fases. Primero, terminar con duplicidades y despilfarros, hacer que las administraciones autonómicas en su conjunto utilicen los criterios de las tres más eficientes. Con eso nos ahorraríamos 29.000 millones de euros al año y además iniciar un proceso de reforma del Estado.
Bueno, pues vamos a ver, es tan de sentido común que lo común es mirar a otro lado, como venimos haciendo en la política española hace tiempo. Muchas gracias, Rosa.
Gracias a ustedes, buenos días.